La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos oyentes, queridas invitadas y equipo de producción. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores, junto con los maestros que te ayudan a mirar cerca y mirar lejos al mismo tiempo.
Konbanwa, bienvenidos a Clave Japón. Vamos a presentar al equipo que nos acompaña hoy. Dentro de lo que tiene que ver con nuestra querida Radio Cultura, en la operación técnica tenemos a nuestro operador estrella Leonardo Giusti, en la locución a Mónica Pedre, en las redes sociales de la radio a Nicolás Ciancaglini, en la coordinación a Jorge Cabrera, en la producción quien les habla, Melanie Rival, también como community manager de nuestras redes, en la co-conducción que nos va a estar acompañando también desde la virtualidad, Marcos González Gaba. ¿Quién está en la conducción?
Este amigo y servidor, Pepe Kokubu.
Pepe Kokubu.
Pensamiento de clase mundial es capacidad de clase mundial. ¿Mel? Ah, Marcos.
Sí, tenemos a Marcos.
Ahí está, hola Marcos. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Gracias por este momento que está compartido con personas tan interesantes. Muchísimas gracias.
Mel.
Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. ¿En qué nos vamos a concentrar? En la vinculación entre la economía y la cultura, porque la economía depende de la cultura. ¿Quiénes son nuestras invitadas? Tenemos tres notables. Esto no pasa tan seguido, tenemos tres notables. Nos van a estar acompañando hoy Paula Hoyos Hattori, Malena Higashi y Melina Gioia. ¿Qué editorial tenemos para desarrollar hoy, Pepe?
La importancia de los valores para la generación de valor.
Por eso mismo, la entrevista que vamos a tener con nuestras invitadas se va a concentrar en la custodia y la transmisión de valores clave en el Instituto Superior de Cultura Japonesa de nuestro querido Nichia Gakuin. ¿Qué más tenemos para hoy, Pepe?
En la mesa redonda vamos a hablar de la importancia estratégica de los valores para generar buenos equipos y buenos resultados.
Programón.
Muy bien. Adelante, una pausita, por favor.
Club Japón Asia Pacífico, agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina, método japonés, ingenio criollo.
Thank you. Bueno, muy bien. Tanto en los países como en las organizaciones, o incluso en las familias, la prosperidad económica depende de una manera adecuada de pensar, hacer y relacionarse con los demás. Atribuyen a Peter Drucker la frase: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. O sea, la cultura es la que manda y la tienen, pobrecita, esas cosas culturales, ¿no es cierto? No es así, la cultura es la que manda.
Por eso, la tal semana cual. Pasada... Ah, tenemos a Marcos. Sí, contanos, Marcos.
No, por supuesto. Quería solamente comentar que la semana pasada en Clave de Japón justamente pudimos ver los valores que son clave de la superioridad del sistema Kaizen, el sistema que estudiamos con tanta profundidad en este programa, tal como lo aplica Toyota Motor Corporation en todo el mundo, como aquí en Argentina.
Así es.
Y es clave conocer estos valores. Esto es lo que va a resultar fundamental para después poder encontrar valores equivalentes en nuestra propia cultura, que es tan distinta a veces. Valores que nos van a servir para vincularnos mejor, para hacer mejores negocios y que podemos encontrar en un cierto lugar sobre el que vamos a charlar hoy, que es el Instituto Superior de Cultura Japonesa, el nivel terciario del Nichagakuin.
Por eso hoy tenemos el privilegio de contar con la rectora del Instituto Superior, que es la doctora Paula Hoyos Hattori, doctora en literatura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente de literatura europea del Renacimiento en dicha casa de estudios. Rectora del Instituto Superior de Cultura Japonesa, el nivel terciario del Colegio Nichagakuin. Investigadora especializada en el corpus producido durante los primeros encuentros culturales entre europeos y japoneses, siglos XVI y XVII. Ha publicado artículos sobre este tema en revistas especializadas de América Latina, Europa y Japón.
También nos acompaña Manela Higashi, ella es practicante y sensei de Chado, que es la ceremonia del té japonesa, por si no la conocen, y pertenece a la escuela Urasenke, donde fue becada para estudiar durante un año en Kioto, Japón. Actualmente, no solo estudió allí, sino que es la presidenta de Urasenke Argentina y se dedica a difundir el Chado en nuestro país. En el 2022 publicó su primer libro, El viento entre los pinos, librazo, debo decir, que es un ensayo acerca de El camino del té, que se define como fiordo, y La voz del incienso. Perdón, me confundí con la editorial, porque encontré algo entre comillas, pero entre paréntesis, pero estábamos hablando de un libro que fue publicado por la editorial Fiordo, y luego también publicó La voz del incienso por Ubu Ediciones. Ella está vinculada con el Instituto Terciario de Nichagakuin porque es titular de la materia Literatura Japonesa Clásica y del Taller de Artes del Do en justamente esta institución. También es periodista y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y escribe la newsletter mensual Un Japón Propio, que se los recomiendo muchísimo. Marcos, ¿quién nos queda por presentar?
Bueno, tengo el gusto de presentar a Melina Gioia, arquitecta egresada de la UBA, ex becaria de la Agencia Japonesa de Cooperación, JICA, en Okinawa, donde realizó una capacitación para el reconocimiento de las raíces okinawenses. Creó y dirige una sección exclusiva para difundir la cultura okinawense en el medio digital Alternativa Nikkei. Y además, este año se gradúa de Técnica en Cultura y Lenguas Japonesas en el Instituto Superior de Estudios Japoneses Nichagakuin.
Paula, ¿qué es el Nichagakuin? ¿Y qué es el Instituto Superior de Estudios Japoneses de esa casa de estudios? ¿Cómo se llama la carrera? ¿Y qué materias estudias?
Oh. Sin repetir y sin soplar.
¿Tenés tiempo?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Pepe, Melanie, por recibirnos en este programa. Es un gusto para nosotras estar aquí hoy. En representación del nivel terciario de Nichia, te voy respondiendo las preguntas. Pepe, el Nichagakuin es un instituto, el Instituto Argentino-Japonés de Buenos Aires, que nació allá por el año 1917. Perdón, 27, dije mal el año, 1927, estamos a 3 años del centenario y nació en aquel momento como un espacio para la educación de los hijos de inmigrantes en idioma y cultura japonesa, porque aquellos inmigrantes de preguerra tenían la idea de volver a su país de origen y querían volver con sus hijos e hijas formados en cuestiones vinculadas a Japón. Después la cuestión cambió, por supuesto, y muchos de esos inmigrantes terminaron arraigándose conoce, echando raíces en nuestra tierra argentina, diría la gran mayoría. Y el instituto fue cambiando de funciones, se transformó en una escuela primaria, después en un jardín, en una escuela secundaria, y finalmente desde el 2021 tenemos también un nivel terciario. El Instituto Superior de Estudios Japoneses es justamente el reciente, flamante nivel terciario de nuestro querido Nichi Agakuin. Por lo tanto, somos una institución a la vez joven y centenaria.
¡Qué bueno! ¡Qué lindo, qué lindo!
Y desde el 2021 estamos dictando una carrera superior oficial que ofrece un título reconocido por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que la carrera dura 3 años, ¿sí? Armar el plan de estudios llevó mucho tiempo, grandes investigaciones de un colega y senpai muy querido, el doctor Pablo Gavirati Miyashiro. Y la carrera ofrece una formación única en la Argentina, lo digo con mucho gusto, mucho orgullo también, ¿por qué no? Única en la Argentina y en la región. Es una carrera de 3 años, el título es Tecnicatura Superior en Cultura y Lengua Japonesa, con orientación en Educación Intercultural. Y ofrece una formación que, si bien es inicial, porque dura solo 3 años, ¿no? Y en 3 años no puede agotarse una cultura, una lengua, desde ya es apenas, creemos, una puerta de entrada, un primer acercamiento quizás, pero al mismo tiempo en esa línea introductoria creemos que brinda una formación bastante amplia. Y si quieren, para mostrarles esa amplitud, les puedo comentar algunas materias de esos 3 años de formación de nuestros estudiantes. Hay, por ejemplo, obviamente, lengua japonesa 1, 2 y 3, materias anuales. Tenemos también literatura japonesa 1 y 2, antigua y moderna. Tenemos artes visuales de Japón, artes musicales de Japón, que eso seguramente a Pepe le interesaría mucho.
Muchísimo.
Tenemos historia de Japón 1 y 2, historia de Eurasia, seminarios de cine, seminarios de relaciones entre Japón y Argentina. Tenemos también materias específicas en las que los estudiantes comienzan a pensar prácticas y proyectos profesionales hacia el final de la carrera. Creemos que salen, y ahora Melina podrá desmentirme si lo decía, pero creemos que salen de nuestra carrera con una formación lo suficientemente amplia para tener las herramientas para pensar un proyecto profesional vinculado con la divulgación de Japón en nuestra cultura argentina, ¿no? En nuestro contexto argentino.
Extraordinario. Vamos a seguir después de una pausita.
¿Cómo no?
Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Seguimos en Clave Japón charlando con Paula, con Malena, con Melina, y yo le sumo la M y ya seguimos haciendo una locura lingüística. Y recién Paula nos contaba que este perfil tan amplio de materias, ¿no? Porque no es que nos ponemos a estudiar solamente las industrias más pesadas de Japón o la parte cultural más tradicional o las industrias culturales más actuales, sino que es muy amplio. Entonces, ¿cuál es el perfil del egresado de la Tecnicatura y qué competencias le brinda hacer esta carrera?
Excelente pregunta. Bien, creemos que el perfil de nuestros egresados es también heterogéneo y, en particular, con esta base de formación formativa amplia, como digo, en lengua, en aspectos culturales, en aspectos también vinculados, como vos decís, con la cultura tradicional y con la contemporánea, con cuestiones transversales de la historia, como la antropología y la sociología, es decir, aprovecho para seguir mencionando otras materias también. Creemos que con toda esa base, si ustedes quieren, de contenidos, nuestros estudiantes también van a adquirir herramientas vinculadas a lo intercultural, en un espacio específico para eso denominado Educación Intercultural y que tienen a lo largo de los 3 años de la carrera. En ese sentido, creemos que no se trata de una carrera que solo brinde contenido sobre Japón, sino una perspectiva crítica para pensar cómo difundir esos contenidos en el contexto argentino y latinoamericano, cómo construir conocimientos sobre aquel archipiélago tan alejado desde nuestras latitudes latinoamericanas, ¿no? Evidentemente, el vínculo es distinto a hacerlo desde cualquier otro país del mundo, hacerlo desde el propio Japón, y entre otros hitos por ejemplo, la historia migratoria genera un cambio en la percepción que van a tener nuestros estudiantes y los potenciales oyentes de los productos que ellos hagan o consumidores de los productos que ellos hagan sobre Japón desde la Argentina, ¿verdad? Entonces, dicho esto, dentro del perfil de egresados hay distintas líneas principales. Nuestros estudiantes son formados con herramientas para, por ejemplo, investigar en la línea periodística o en la línea académica si lo desearan. Tienen también herramientas para dedicarse a la gestión cultural, para organizar distintos tipos de, por ejemplo, eventos, ciclos de cine, ciclos de lecturas, etcétera. También investigación, gestión, también damos herramientas para la instrucción. Para que puedan ser instructores de cultura y lengua japonesa también si así lo desean, y de hecho hay algunos espacios curriculares en los que directamente la propuesta de evaluación es que diseñen un curso extracurricular para el día de mañana poder implementarlo y comenzar a, bueno, funcionar efectivamente como agentes de divulgación crítica, original y formada sobre la cultura japonesa en la Argentina. Estos distintos proyectos los llevan a cabo sobre todo el tercer año de la carrera en un espacio curricular específico que se llama Proyecto Integrador, ¿no? En donde justamente la idea es que integren todo lo visto hasta ese momento y empiecen a imaginarse sus pasos a futuro, ¿sí?
Muy interesante, me da ganas de inscribirme, chicos.
Sí, te esperamos, Mel.
¿Dónde saco tiempo?
Sí, pero sí, sí, sí.
Entre el doctorado en algún lugar voy a encontrar.
Y decime una cosa, Paula, valores. ¿Cómo es el tema de los valores?
Bien, dentro de la gran familia que es Nichi Agakuin, este instituto que tiene desde nivel inicial, primaria, secundaria, ahora terciario, y un centro cultural abierto a la comunidad que brinda cursos también para adultos y para niños, el terciario sigue los valores de esa institución. Y creemos que, así como yo decía recién, no solamente la carrera brinda una formación en contenidos, sino que también en habilidades. Agregaría, gracias a tu pregunta, Pepe, que también proponemos una formación bastante consciente en valores. Y si tuviera que sintetizar, creo que el principal es la construcción de una comunidad educativa que sea solidaria, que sea participativa y colaborativa, y que realmente comprenda que para poder crecer como Nichi Agakuin y como instituto, necesitamos el trabajo y la voluntad de todos y todas, ¿no? De todos los miembros de esa comunidad. Un ejemplo muy lindo, si quieren les comento, es ocurrió hace un mes atrás en el marco de un mega evento cultural que organiza Nichi Agakuin en su conjunto, todos los niveles participan, que se llama Nipponmanía. Es un día, un domingo, en el cual el barrio de Almagro
explota.
Se tiñe de Japón, porque hay, bueno, hay distintos espectáculos, talleres, bueno, se paga una entrada, un bono de contribución, pero una vez que se paga eso hay una infinidad de ofertas culturales para toda la familia, desde, bueno, comida, talleres, charlas de distintos tipos, talleres concretos de personas que se van con un objeto que han aprendido a producir ese día, espectáculos de baile, espectáculos de música, en fin, es un mega evento cultural. Y en ese marco, desde el terciario convocamos a voluntarios y voluntarias del plantel docente, de autoridades, estudiantes, y más de 30 personas participaron solo del nivel terciario. Por supuesto que de los otros niveles también, ¿no? Las familias, los estudiantes, los docentes forman parte, pero es, creo yo, una pequeña síntesis del espíritu de comunidad y de construcción comunitaria, colectiva, que queremos tratar de transmitir. Y también es para nuestros estudiantes, creo, una gran oportunidad, por ejemplo, para hacer algo con lo que están estudiando, ¿no? El caso, por ejemplo, de aquí presente de Melina, que ese día dictó junto conmigo y con otra estudiante un taller de haiku en ese contexto, ¿no? Y bueno, fue una creo yo, una gran experiencia. Comunidad como uno de las líneas, y agregaría, para pensar en valores que tienen que ver con la sociedad japonesa, algo que nos interesa mucho es que nuestros estudiantes, dentro de esa conciencia de comunidad, también vayan cultivando el vínculo entre senpai, que es el colega mayor, y kohai, que es el colega menor. Entonces, quien está en tercer año, que sea solidario con el que está entrando en la carrera y se va a enfrentar con desafíos que ella vivió, ¿no? Y que supo cómo salir adelante. Y asimismo el kohai o colega menor que sepa que puede acudir a su senpai y pedirle un consejo, pedirle una ayuda, o de repente, ahora que se acerca el egreso, colaborar el día del egreso voluntariamente para que ese brindis salga espléndido, ¿no?
Yo quiero hacerte una pregunta. La mayoría de los estudiantes no son japoneses ni de origen japonés.
No, la gran mayoría, aplastante mayoría, de un 95% la última vez que hicimos la estadística, son estudiantes sin un vínculo familiar con Japón, con un vínculo que tiene que ver con el gusto, el deseo, la voluntad. Y como dice Delia Mitsui Sensei, son Nikkei de kokoro, Nikkei de corazón.
Mirá, qué bueno.
No son Nikkei de sangre, sino de corazón, que es, creo, lo más importante en definitiva, ¿no?
Básicamente yo creo que algo, yo te hago esta pregunta porque creo que es, los valores están cultivados en Japón, respetados en Japón, transmitidos en Japón, pero son valores universales. Mm. No son valores exclusivos de los japoneses ni de nadie, sino que son humanos. Son valores humanos que, bien aplicados, bien transmitidos y bien trabajados en esta comunidad en solidaria y participativa, funcionan bien no importa en dónde.
Totalmente.
Ni quiénes lo ejerzan, porque está dentro del corazón de las personas, ¿no?
Pero sí es cierto que en un evento como Nippon Manía, por ejemplo, se notaba mucho eso. Y se podía reconocer a los estudiantes en los distintos estratos del armado. Alguno que daba una charla, como fue en tu caso. Yo me fui a todas las que pude. Se superponía todo ese día. Traté de hacer todo lo que pude. Pero veías a los estudiantes que tal vez no tenían una charla a cargo, que salían a buscar al público y a explicarle de qué se trataba. Esa construcción de, vení, sabé de qué se trata esto. Interiorizate, sumate. Y eso es muy lindo. Es muy lindo. Pero, ¿querés ir a un corte, Pepe?
Vamos.
Bueno, vayamos a un corte y después hacemos la siguiente pregunta.
Ahí está.
Genial.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, ahora vamos a hablar justamente respondiendo a las afirmaciones de Paula. La custodia y la transmisión de valores clave en el Instituto Superior de Estudios Japoneses de Nichia Gakuin. Malena. Desde el punto de vista de Toyota, al Kaizen le hace más justicia a la expresión Kaizen Do. Es más ilustrativo Kaizen Do que solamente Kaizen. Que vendría a ser algo así como el camino del Kaizen. Pues se trata de una actitud de la mente, una disciplina del espíritu, una aplicación detallada y concienzuda a lo largo del tiempo. Kokoro gamae, kokoro gake y kokoro iki. La ceremonia del té es un do. ¿Por qué?
Bueno, les agradezco también la invitación, es un placer compartir la mesa también con mis colegas. Y bueno, Pepe, la verdad es que sí, que la ceremonia del té es un do. Y en japonés esta disciplina se llama chado, es decir, que ya en el nombre está el kanji de do, que significa camino. Ceremonia del té es el nombre con la que se la conoce en Occidente, que viene de la traducción del inglés, que es tea ceremony, pero realmente esta disciplina en Japón se conoce como chado o también sado. Son dos formas de pronunciar la misma palabra. Y también chanoyu, que significa agua caliente para el té. Y me parece que estas expresiones en japonés reflejan muchísimo más la profundidad y la riqueza que tiene esta práctica. Justamente porque al ser un camino, me parece que refleja
mucho más esta idea de recorrido, de esfuerzo, y también que lleva mucho tiempo, ¿no? Profundizar en la práctica del té. Y es algo que una vez que uno empieza a hacerlo y se lo toma en serio, no lo abandona más. Entonces es un camino, realmente un camino de vida, decimos. Y también decimos que es un camino de vida justamente porque los valores, las enseñanzas que aprendemos a lo largo de la práctica del té son cosas que de algún modo están muy vinculadas también a lo cotidiano, ¿no? Entonces, pareciera cuando hablamos de ceremonia del té que es algo, por supuesto que es extraordinario, ¿no? Es decir, es fuera de lo común, ¿no? Hacer una ceremonia de té y ser invitado es una experiencia que está por fuera de lo ordinario, de lo cotidiano, pero al mismo tiempo, como contracara de eso, la práctica constante hace que la misma disciplina te va puliendo, te va formando, te va haciendo más amable, más ordenado también. Hay cuatro valores que tiene la ceremonia del té, que son la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad. Esos son los cuatro pilares. Y al decirlos parecen palabras enormes y difíciles quizás de aprender y de aprender, pero a lo largo del tiempo realmente el practicante de té se ve transformado, ¿no? Y eso uno lo va viendo a medida que pasan los años. No es una transformación inmediata, justamente porque en la práctica del té no hay resultados instantáneos, es decir, primero hay mucho esfuerzo, ¿no? De, ya por empezar, la postura en la que hay que permanecer para hacer la práctica se llama seiza, y es decir, tengo mi cuerpo sobre el tatami con las piernas flexionadas y todo el peso de mi cuerpo apoyado ahí. Eso ya es como una prueba de fuego, ¿no? Para el practicante, porque realmente hay que, de alguna forma, soportar, lo digo así entre comillas, y también cada movimiento que se estudia es muy preciso y muy, muy específico. Incluso la manera de caminar sobre el tatami, la gestualidad, el cuerpo, es decir, hay que aprender absolutamente todo, diría. Incluso que hay que aprender a respirar también, ¿no? Con otra temporalidad, con otra calma, con otra frecuencia. Hay que aprender a vestir un kimono. No es fácil tampoco caminar o desplazarse con esa vestimenta. Pero finalmente, a lo largo del tiempo, y yo ahora también que estoy enseñando y que doy clases, me doy cuenta lo transformador, ¿no? Que es emprender este camino.
Y este no es tu primer camino, porque antes tenías una vida en la que primero fuiste, y seguís siendo, por supuesto, licenciada en letras, como hemos contado, periodista, sí. Escribís muy bien, te lo he dicho varias veces.
Gracias.
Pero al encontrarte o reencontrarte de alguna manera después con el chadó, con lo que fue estar en Kioto, en Urasenke, esa experiencia y todo lo aprendido, ¿cómo te interpeló a esta parte previa tuya, a tu parte de especialista en letras, periodista y a la male docente?
Qué linda pregunta, gracias. Bueno, parte de mi historia tiene que ver mucho también con mi abuela, ¿no? Recién la mencionamos con Pepe. Mi abuela fue una maestra muy reconocida en el ámbito local argentino de ceremonia de té. Se llamaba Emiko Arimizu y, bueno, ella fue maestra durante muchos años de la escuela, también presidenta de Urasenke. Ella en el año 90 fue a Urasenke, la sede de Japón, en Kioto, a estudiar. Así que desde que yo era chica tenía noción, ¿no? del personaje que era mi abuela, por decirlo de alguna forma, compartía clases con ella. Y de alguna manera, bueno, me pasó un poco lo que le pasa a muchos Nikkei, ¿no? Quizás todo ese mundo y todo el vínculo que yo tenía con Japón era a través de mi abuela materna y de mi abuela paterna. Y de alguna forma todo eso tenía que ver mucho con mi infancia, y cuando empezó mi escolaridad, digo, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, un poquito me alejé de eso. Y fue, sí, quizás más hacia el fin de la secundaria que volví a retomar el estudio de mi práctica de chadó con mi abuela. Al mismo tiempo, también en esa época estaba definiendo mi perfil hacia el periodismo y hacia las letras. Y es increíble, ¿no? Porque yo muchas veces dije, bueno, yo voy a estudiar letras, pero me voy a dedicar a la investigación. No creo que sea docente, me voy a dedicar a investigar. Después dije, bueno, estoy practicando ceremonia de té,
pero realmente no sé si me voy a animar a seguir los pasos de mi abuela y a tomar la responsabilidad de enseñar. Entonces muchas cosas que yo creía que no iba a hacer las terminé haciendo, por supuesto por elección, pero diría que en algún momento de mi vida profundicé mucho en, bueno, lo que es el estudio de una carrera universitaria. Yo estaba estudiando al mismo tiempo en la Universidad de Buenos Aires la carrera de letras y periodismo en otra escuela que se llama TEA, y de alguna forma creo que todo está relacionado, porque yo creo que estudiaba letras porque me gusta mucho escribir y leer. El periodismo también me habilitaba a hacer otras cosas. A mí me gusta mucho hacer entrevistas, por ejemplo. Entonces, era un poco tímida y eso me servía como excusa para conversar con gente, para escribir, para hacer trabajos.
¿Y sentís que algo de lo que aprendiste en algo que tiene es tan distinto en realidad al periodismo, a las letras, yo a diría, la comunicación, se aplica a lo que hoy haces?
Bueno, lo que iba a decir finalmente es que cuando yo hacía mi práctica de ET, solamente me concentraba en los procedimientos de ET, es decir, en aprender las distintas maneras de preparar el té que se aplican a las distintas estaciones, a los invitados que tengo y, bueno, muchas cuestiones más. Pero la ceremonia del té no es solo eso, es también el camino del incienso, es también el camino de la caligrafía, de los arreglos florales, de la vestimenta, de la comida también, de los dulces, que es el wagashi. Entonces, yo cada puerta que abría de ceremonia de té me interpelaba de una manera particular y ahí me fui dando cuenta que todo me interesaba, todo tiene que ver con la cultura y también es muy representativa de la idiosincrasia japonesa. Y finalmente también hay un vínculo muy fuerte entre la ceremonia del té y la literatura, la poesía. Entonces, todo tiene que ver también, ¿no?, con la escritura, la lectura, la sensibilidad, diría de alguna forma. Creo que lo que me interpelaba de la práctica de té era la sensibilidad, que en el fondo es japonesa, pero también al dar clases en Urasenki Argentina yo también tengo que adaptar algunas cosas. Los estudiantes también, la mayoría son argentinos y también tengo un trabajo, así entre comillas, de traducción, ¿no?, de algunas cuestiones culturales que también son cosas que hay que aprender, ¿no? Así que me parece que al final todo está vinculado.
Bien. ¿Querés que hagamos un corte, Pepe?
Dale, vamos.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Melina.
¿Qué tal?
Joya, alegría. Higashi es el oriente, de donde sale el sol, ¿no? Mirar la salida del sol, Higashi, el sol naciente. Bueno, y la joya. Melina, vos que sos arquitecta, ¿por qué sentiste la necesidad o el deseo de hacer la tecnicatura superior en cultura y lengua japonesa? Joya no tiene nada de japonés, el apellido, por lo menos.
Ah, bueno, pero mi abuelo vino de Okinawa.
Ah.
No tengo el apellido porque es por parte de mi mamá, pero sí es Oshiro.
Ok.
Igualmente, bueno, a mí siempre me gustó la cultura japonesa, especialmente el cine, la literatura. Pero sin embargo trabajé durante 12 años como arquitecta en temas de urbanismo y planificación del transporte, pero en el 2019 viajé a Japón como turista y ahí fue cuando descubrí que toda esa unión que sentía por Japón se me confirmó estando allá. Entonces volví, quise empezar a estudiar y saber más sobre historia, sobre artes japonesas, pero no encontraba ningún lugar donde poder... no encontraba material ni tampoco una forma sistematizada de aprender todo eso que quería aprender, hasta que, bueno, apareció el terciario, la tecnicatura, y entonces me anoté sin dudarlo porque era justamente lo que estaba buscando estudiar.
Qué interesante que, habiendo tenido una beca de JICA y estado allá, sentías que había algo que todavía faltaba y que encontraste en el terciario, ¿no?
Sí, bueno, igualmente la beca de Okinawa fue posterior. Justamente cuando estaba estudiando en el segundo año, tuve la oportunidad de ir con una beca de JICA Okinawa, y la verdad que se generó una sinergia enorme entre el viaje de la beca y mi estudio, porque todo lo que había aprendido en un aula, de repente ahí se contextualizaba y se integraba y adquiría sentido. E incluso viendo a los otros becarios, quizás algunos se sorprendían mucho por cuestiones de historia o de costumbres, de tradiciones, que quizás yo ya como que lo tenía incorporado gracias a lo que había estudiado.
Tal vez ellos tenían en esa beca otros desafíos que vos no tuviste que atravesar.
Claro, sí,
¿cuáles
sí.
fueron los desafíos para vos en esa situación?
Bueno, en realidad no tuve mayores desafíos porque fue puro disfrute la beca, justamente porque se generó esta sinergia que creo que aprendí mucho más gracias al viaje.
Así que ya saben, si no quieren tener ningún inconveniente en una beca, primero pasen por el terciario.
Sí.
Bueno, imagínense, si yo hubiera podido antes de irme a Japón hacer el terciario, hubiera aprovechado infinitamente más.
Sí, seguro.
Pero bueno.
Bueno. Antes de seguir con la entrevista, les quiero recordar que tenemos redes sociales. Estamos en Instagram como @clavejapón. Si van a las stories van a encontrar una cajita para dejarles preguntas a nuestras invitadas. Todavía están a tiempo de plantear esas cuestiones que quieran preguntarles o comentarles a las chicas. Bueno, seguimos con Melina. Pepe, ¿querés hacerle la siguiente pregunta?
No, te invito a vos.
Bueno, la vamos a hacer. Vamos a charlar ahora sobre una sección en un medio que está a cargo de Melina, que tiene que ver justamente con Okinawa. Que nos contabas que tu familia materna viene de allá, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Bueno, en Alternativa Nikkei tenés una columna sobre Okinawa. Contanos, ¿cómo surge esto?
Bueno, es una sección exclusiva porque lo que fui descubriendo con estos años es que, a pesar de que la mayoría de los Nikkei en Argentina tienen orígenes en Okinawa, no existía un espacio donde la cultura okinawense se tratara desde un enfoque exclusivo que se correspondiera con esa proporción de descendientes de okinawenses. Entonces, a través del medio Alternativa Nikkei, que difunde la cultura japonesa, me dieron la posibilidad de generar este espacio en donde la idea es acercar los estudios okinawenses a un público no especializado mediante una redacción accesible que pueda leer cualquier persona, ya sea de la comunidad, no de la comunidad, y aprender más sobre la cultura okinawense que en realidad está muy presente en Argentina, mezclada también con todo lo que es Japón. Entonces, la idea es esa, es difundir la cultura okinawense a partir también de haber cursado la tecnicatura y a partir de haber ido a Okinawa a través de la beca.
¿Sentís que más allá de la experiencia de haber estado allá, los recursos para escribir concretamente en un medio los adquiriste en la tecnicatura?
Sí, porque se escribe mucho en la tecnicatura. Aparte me gusta escribir, pero sí, la cuestión de investigación fue clave haber cursado los 3 años. Sí.
Yo veo, las escucho y la verdad que pienso lo mismo que decías vos, Malena, que cada cosita te abre un mundo distinto, ¿no? Que el kimono, que la caligrafía, que el wagashi, que el... En fin, con esto pasa lo mismo, ¿no? Los contenidos que están saliendo hoy es para...
Es que todo nos remite a prácticas que están sistematizadas en función de que logren su objetivo. Que si no seguimos los pasos concretos y hacemos las cosas como se tienen que hacer, y lo mismo pasa en una industria más pesada, no cumplimos con aquello a lo que apuntamos. Que yo, que termino siendo una Nikkei de Kokoro, como dice Delia, pero tengo sangritaria y digo, y bueno, tenemos un poco las cosas para acá, tenemos las cosas para allá, y ver que el orden viene de otro lado y que tenemos que planificar las cuestiones, da otra visión del asunto que se puede trasladar a la cuestión empresarial, por supuesto.
Así es. Bueno, les invito a una pausita.
Allá vamos.
Con un wagashi.
Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
vamos a nuestra mesa redonda con todos estos temas gigantescos que quedaron abiertos. Vamos a poner el disparador de la mesa redonda con Messi como principal figura y siempre rodeado de grandes individualidades del fútbol, el mismísimo Maradona como DT en uno de los mundiales. Argentina solo logra consagrarse campeón en el quinto intento, después de 20 años bajo la dirección de Scaloni. 20
al cual.
20.
Qué interesante, Pepe. Bueno, interesantísimo todo lo que estamos escuchando. Estoy aquí con mucha atención, aprendiendo muchísimo. Y quería comentar al respecto de todo esto que estamos viendo, el valor del equipo, el valor del trabajo en equipo. Y al respecto, quería decir que, bueno, que en 2022, en el Mundial de Qatar, quedó muy clara la importancia de construir un equipo unido y alineado para ganar un campeonato, más allá de las destrezas personales, admirables pero imperfectamente alineadas.
Todo esto en realidad gira alrededor de los valores, de la empatía, del respeto, del servicio que justamente se enseña y se ve en la comunidad de Nietzsche Aucoin. Esto es fundamental, cómo se aplica la cuestión que tiene que ver con el crecimiento armónico y que se ve no solo en las familias que forman parte del colegio, se traslada a cuando esos niños crecen, se reciben, son parte de modelos empresariales, de organizaciones, y esto también pasa a gran escala en los países, ¿no, Pepe?
Armonía, respeto, pureza, tranquilidad. Es lo que genera una buena comunidad.
Exactamente.
Bueno, es el disparador. Así que ahora hay que... O sea, ¿por qué pongo a Scaloni, por qué lo pongo a Messi en esta cuestión? Es que para salirnos de esa mística, ¿no? Es decir, ese hieratismo de la ceremonia del té, de cosas difíciles, ¿no? Estamos hablando de cosas muy cotidianas, muy palpables.
Completamente.
Y muy posibles. Y que si no las reconocemos como importantes... una cosa, Meli.
Sí.
Los italianos también tienen un grado de refinamiento...
Acá no.
De prolijidad. Bueno, justamente hay que ir a buscar esas cosas.
Sí, sí. Lo tenemos.
Están...
La receta de salsa de mi abuelo, que pasó a mi madre y que pasó a mí, es muy delicada.
Bueno, ahí tenés. Bueno, eso. Pero bueno, te invitaría vos a...
¿Cómo no? Sí, me quedo pensando en esta idea, creo que se sintetiza un poco el disparador en la idea del trabajo en equipo. El trabajo en equipo, más allá de las individualidades, de los personalismos, creo que es una forma bastante clara de parafrasear lo que hace un ratito comentábamos sobre los valores comunitarios, solidarios, que intentamos trabajar desde Nietzsche y Agacuín. Y creo que la idea de trabajar en equipo es algo que se puede ver tanto al nivel de cada grupo de nuestros estudiantes, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año, como también de formas transversales que directamente justamente atraviesan la comunidad en su conjunto y que la trascienden. Y quizás esa es la idea fundamental en cuanto a los valores de Nietzsche, que la trascienden incluso cuando nuestros estudiantes se transforman en egresados y egresadas, que ahora dentro de poquitos días tenemos la segunda colación de grado, que nos llena de alegría, es una celebración enorme.
Melina va a estar entre ellas.
Por supuesto, allí estará Melina recibiendo su diploma. Y creo que mi máxima aspiración es que cuando se vayan del terciario como egresados y egresadas flamantes y comiencen a trabajar, puedan articular esos contenidos que creo que están, por supuesto, académicamente muy bien dados por nuestro plantel, que es un sueño, articular esos contenidos con esas habilidades, como decía recién Melina, la escritura, por ejemplo, y con esos valores también. Que no olviden esa parte que creo es tan importante como la de ser expertos, expertas en lo que han estudiado a lo largo de los 3 años de la carrera. Que no sea simplemente, reproducir un contenido que han estudiado, sino poder pensarlo también desde el cocoro, ¿no? Con esta idea de lo comunitario, insisto, lo solidario y lo colectivo. Que realmente lo puedan pensar así y de repente desarrollar un proyecto con otros, con otras, con colegas, con senpai, con kohai, con nuevos colegas que conozcan por fuera del instituto, con docentes, que con los que se crucen por afuera del instituto también, y que realmente la comunidad del campo de los estudios japoneses en la Argentina sea cada vez mayor y descanse también, ¿por qué no?, en estos valores. Creo que desde Nietzsche tratamos de generar como sueño, desde Nietzsche terciario, ese impacto en el campo en su conjunto, ¿no?
A mí me gustaría visibilizar estos talentos que salen al mundo de los empresarios, porque tiene una riqueza ahí para ayudar a generar un montón de cosas que solos es mucho más difícil.
Completamente.
Pero vamos a una pausita.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bien, seguimos con Clave Japón y tenemos varios mensajes de los oyentes que se han comunicado para hacerles preguntas y dejarles también comentarios. Si todavía no lo han hecho, si nos quieren seguir para ver todas las novedades del programa, pueden buscarnos en Instagram como @clavejapón. La primera pregunta que tenemos acá se relaciona con lo que Paula planteó recién justamente y la hace Paula, que también nos manda una consulta para ustedes, que es ¿cómo prepara el terciario de Nietzsche a los alumnos para ingresar al mercado?
Importante. Bien, gracias Paula por la pregunta. Creo que el espacio que está desde la currícula pensado para esa preparación explícitamente es el que nombré hace un ratito, Proyecto Integrador, que se cursa durante todo el tercer año de la carrera y que tiene como desafío desde el comienzo de la cursada el desarrollo de un proyecto que cada estudiante, individualmente o en grupo, pueda preguntarse con franqueza qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer una vez que termine la carrera? Es un desafío porque al inicio del tercer año todavía falta un tercio de cursada, pero al mismo tiempo es un desafío necesario para que puedan salir del terciario con un proyecto bajo el brazo y que tenga que ver o con la investigación, o con la gestión, o con la instrucción. Y hemos tenido, creo, hasta ahora buenas experiencias en la primer cohorte y ahora en la segunda, que egresa pronto, de estudiantes que en corto tiempo lograron insertarse con sus proyectos integradores o, por ejemplo, lograron, si no, implementar los cursos cortos que desarrollaron en otro espacio curricular que se llama Educación Intercultural 3. Pero quizás esos dos espacios, proyecto integrador anual y con una envergadura mayor, y proyecto y Educación Intercultural 3, con la idea específica de un curso corto, son los espacios en los que explícitamente se plantea la idea de, bueno, ¿cómo voy a insertarme en el mundo laboral el año que viene? Y hemos tenido, como digo, si bien somos un instituto reciente, ya buenos resultados, ¿no? Estudiantes que ya se han animado y lograron implementar sus cursos en distintos centros culturales de Buenos Aires, de la zona del AMBA, por decirlo así, estudiantes que, basados en la investigación que hicieron en proyectos, se postularon a becas para ir a Japón y que las obtuvieron, o estudiantes que imaginaron en ese tercer año algo tan a veces lejano como un editorial sobre textos acerca de Japón y que este año están lanzando su primer título y retomando todo lo investigado en el marco del proyecto, ¿no? Entonces creo que para responderle concretamente, tenemos espacios curriculares específicos pensados para eso y desde el instituto tenemos también, no somos ingenuas desde el instituto y su conducción, en que tenemos el desafío de seguir acompañándolos una vez que egresan, que no, nuestra tarea no ha terminado cuando celebramos en la colación de grado, sino que queremos continuar aprovechando también que somos una comunidad relativamente pequeña para tratar de buscar nuevas oportunidades para ellos y que estén ahí en primera línea para tomarlas y avanzar en sus carreras, ¿no? Nos la pasamos convocando egresados y egresadas. Hoy no vino ningún egresado, pero Meli, ya sabes lo que te espera el año que viene. Seguirás recibiendo mis mails para proyectos de investigación, para proyectos de gestión, para proyectos de instrucción, para colaboraciones en el Nietzsche. Siguen formando parte de nuestra comunidad y siempre formarán parte
Es lo que charlábamos antes del programa. Los egresados y también los estudiantes hacen ruido del lindo. Se nota cuando salen los proyectos, cómo se vuelven visibles, cómo se vuelven provechosos, ricos. Es interesante eso. ¿Ya vamos con más comentarios?
Sí, dale, dale.
Bueno, tenemos una pregunta para Malena. ¿Cómo se pueden incorporar los valores del Chadó en la comunicación profesional y diaria?
¿En la comunicación profesional?
Mira.
¿Cómo sería la comunicación profesional?
¿Cómo podríamos utilizar los valores del Chadó para comunicarnos en la vida diaria, para comunicarnos mejor? ¿Qué se podría tomar de ahí o para la vida profesional?
Bueno, voy a tomar la parte quizás de la comunicación diaria y que también está algo, bueno, vinculado a algo que quería decir también para cerrar un poco, ¿no? Para una idea un poco conclusiva. Gran parte de la práctica del té tiene que ver con fortalecerse uno mismo, ¿no? Una práctica individual muy fuerte para poder después hacer equipo. Digo, una ceremonia de té no se puede hacer nunca para uno mismo, hay que siempre ofrecerla a otra persona. Y algo muy lindo también de la práctica del té, para mí de la disciplina del té, es que es una forma de comunicación, pero muy diferente a como nosotros entendemos la comunicación. Entonces, en ese sentido, la pregunta, bueno, me llama la atención porque hay muchos códigos, ¿no? Pero la cultura japonesa está hecha de códigos. Digo, la literatura clásica que enseñamos es un código, ¿no? Y va cambiando también a lo largo de los siglos. Y lo que sucede en la práctica del té es que también es una comunicación, digo, hay como muchas pistas que se van dejando, ¿no? En una caligrafía, en la invitación, se suele abrir la invitación a una ceremonia del té con una carta manuscrita, con un poema. Es decir, nunca decimos las cosas de manera directa, ¿no? Y me parece que los japoneses también se manejan así, digo, en la comunicación diaria. Entonces, para nosotros, que sí somos directos y que somos de abrazarnos y de mirarnos a los ojos, digo, son cosas que justamente los japoneses no hacen, una ceremonia del té, un encuentro de té, justamente poder transmitir muchos sentimientos, pero de una manera diferente, ¿no? Y para eso hay que entender el código. Entonces, lo que aprendemos también a lo largo de la práctica no es solo un procedimiento, sino también esa sensibilidad, ¿no? La del código y de la comunicación. Y entonces hay que fortalecerse bien, mucho uno mismo, ¿no? Te enfrenta de alguna forma, creo que todas las disciplinas del Do, las artes marciales, la caligrafía, son desafíos en el fondo, ¿no? Porque te confrontan con miedos propios, con dificultades, que una vez que uno puede superarlas, va avanzando, ¿no? No diría nunca que ha alcanzado la iluminación o que llegó a un lugar, porque en realidad lo que sucede es que siempre hay más camino para seguir recorriendo o aprendiendo. Y entonces, la maestría en el té involucra tres cosas, ¿no? La constancia, la práctica, que es el estudio, también el estudio constante, y algo muy importante, que es que te guste lo que estás haciendo, ¿no? Esa es una pregunta a la que siempre hay que volver, en la educación, en la práctica, en el trabajo, en la vida cotidiana, ¿no? Que quizás nos la olvidamos, es tan importante que a veces la perdemos de vista. Pero en la práctica del té, eso es la maestría, ¿no? Poder dominar estos tres aspectos hacen de uno un buen practicante, un buen maestro. Y me parece que un poco resume también, ¿no?, el recorrido de un estudiante, el recorrido profesional de una persona.
¿Sentís que eso te interpela hoy como docente?
Por supuesto, sí, muchísimo. Y yo creo que algo que me interesa mucho también transmitirles a los estudiantes es eso, ¿no? Que nunca se olviden de volver a esa pregunta básica. Y hay un poema atribuido a Zenno Rikyu, que es el maestro de té más conocido de la ceremonia del té, es del siglo XVI. El primer poema de los 100 poemas del arte del té dice: cuando este camino deseas seguir, es en tu corazón en donde encontrarás a tu propio maestro, ¿no? Entonces me parece que tener presente siempre esa idea nos ayuda también, ¿no?, a repensarnos, a pensar, a volver a cuestionarnos y a tener también el entusiasmo vivo, que para mí es lo más importante, tanto en la docencia como en el aprendizaje, pero también en el trabajo, en los vínculos entre, no sé, con la pareja, con la familia, con las personas con las que trabajamos, ¿no?
Para complementar esto, me voy a ir al baúl de producción un segundo y voy a agarrar, por si lo quieren conseguir, el libro de Male. que lo tenemos acá, como corresponde. Esto lo van a poder encontrar para complementar todo lo que ella está diciendo. Y si querés, cerramos con los últimos dos mensajitos que nos quedan.
Dale, dale. Tenemos un minuto.
Sí, mensajitos bonitos. Rubén dice que las admira mucho y que aprendió muchísimo con ellas. Y tenemos a Ceci que dice, y me parece la mejor frase para cerrar, tres ídolas. Tenemos un mensajito más que literalmente dice, ¿cómo me inscribo? Tres signos de admiración.
¡Excelente! ¿Puedo decir entonces, antes de que nos vayamos, que las inscripciones están abiertas? Los y las estamos esperando. Anótense en nuestra carrera para empezar en el 2025. Anímense. Pueden averiguar todo en nuestro Instagram, que es @nichia.terciario. Ahí nos escriben, les mandamos toda la información. Es un proceso muy simple de inscripción y lo que buscamos, como dice Malena, es sobre todo gusto por hacer esto, curiosidad, entusiasmo. Así que los estamos esperando. Gracias.
Clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial es capacidad de clase mundial. Nos vemos el lunes próximo para que hagas crecer tus negocios junto con los y las mejores. ¡Hasta el lunes!
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.